Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
De Mil Voces, otro viernes que estamos junto con ustedes, ya acercándonos a los 60 programas.
Estamos en el número 59.
Muy bien.
Hoy estamos empezando el programa número 59.
Te das cuenta, bueno, está a una semana de estar en el número 60 entonces. Y hoy vamos a dar una vuelta por varios países, vamos a estar por Colombia, vamos a estar por Guatemala, por Argentina y vamos a terminar acá en Uruguay.
Vamos a empezar con los titulares, ¿te parece?
Empezamos. Bajo presión.
La decisión del gobierno colombiano de avanzar con la construcción de la represa Urra 2 en el departamento de Córdoba desató un nuevo conflicto por la tierra. Para conocer mejor la situación, Radio Mundo Real conversó con Juan José López Negrete, coordinador de proyecto de la Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, la ASPROSIG.
La tragedia impune de Magdalena.
A más de 10 años del mayor derrame petrolero ocurrido en la historia sobre agua dulce, Shell intenta dar por cerrado el caso, sin hacerse cargo de la remediación ambiental y la reparación de la costa, al ofrecer la suma de 9 millones y medio de dólares para que la Municipalidad de Magdalena renuncie a las demandas y acciones judiciales iniciadas tiempo atrás y a toda posibilidad de reclamo futuro por lo sucedido. Nuestros corresponsales en Argentina, Racubiese, conversaron con Alejandro Meitín, de Ala Plástica Argentina, una de las organizaciones que hace más de una década viene trabajando para denunciar los reales impactos sobre el ecosistema ribereño.
Hay una esperanza.
Mientras el mundo político sigue convulsionado por la muerte del empresario Rosenberg y la derecha política avanza con su ofensiva, la vida continúa en Guatemala. Ayer se llevó a cabo en Huehuetenango una nueva consulta comunitaria sobre proyectos mineros, que en este caso podría liberar de esta actividad otros 71 kilómetros cuadrados de territorio. Sobre este y otros temas, en minutos estaremos en contacto con Mario Godínez, de Ceiba, Guatemala.
Anulando la impunidad.
Este miércoles, 10 cuadras de la principal avenida de Montevideo, 18 de julio, fueron copadas por una marcha que reclamó una vez más, que en Uruguay hubiera verdad y justicia. Como cada año, desde hace 14, la marcha copó la ciudad, embanderada con los rostros de los y las jóvenes que fueron torturados y asesinados durante la última dictadura militar. Radio Mundo Real se hizo presente en esta manifestación y estaremos compartiendo parte de lo que sucedió al finalizar el programa.
Thank you.
Bueno, y vamos a empezar con la primera noticia de hoy, que es tiene que ver con la construcción de la represa Urra 2 en el departamento de Córdoba. En esta ocasión estuvimos conversando con un representante de las PROSIC, que es una organización de productores locales, que está en estos momentos, bueno, denunciando un conflicto de tenencia de tierras. El panorama que ellos te pintan en realidad es como bastante complicado, ¿no? Porque te presentan todo un escenario en el que hay, bueno, especulaciones financieras, inversiones que vienen del narcotráfico, matones que contratados por los terratenientes de la zona, jueces comprados por la mafia y desalojos forzados de campesinos. Hay que decir que en esta zona del país, bueno, fue el año pasado donde se realizó el encuentro de la Red de Lares, en este mismo lugar, y este es el conflicto, digamos, que congregó a toda la red latinoamericana de lucha contra las represas. Y es una zona que, además de pescadores artesanales y, bueno, y campesinos de pequeña escala, hay, bueno, varias comunidades indígenas que son de la etnia Embera Catío y que son un poco los que están más amenazados por la construcción de esta represa. Es la zona también donde, bueno, es la zona del presidente, es la región donde nació el presidente Uribe, y que, bueno, muchos tienen la sospecha de que atrás de varios de estos proyectos hay gente allegada a él, estas especulaciones con tierra y, bueno, intereses en general, intereses económicos que están vinculados a la construcción de la segunda fase de Urra. Si les parece, vamos a escuchar un poco lo que decía López Negrete y después con qué cosa seguimos conversando.
Bueno, si la movilización tenía como objetivo visualizar el problema de tenencia de tierra que hay en toda la zona de Las Arepas, que es una comunidad al interior de la siena de un humedal que se llama Siena Grande del Bajo Sinú, es un humedal sumamente importante en la región y cuyas áreas de amortiguamiento son utilizadas ancestralmente por los campesinos y campesinas, además de pescadores, para su sustento. En la época de invierno realizan trabajos de pesca y en la época seca realizan cultivos básicos de maíz, frijoles, cultivos que son básicos para la alimentación y el sustento de la familia. Existe una gran presión sobre estas tierras hoy día por el anuncio del gobierno nacional para la construcción de la segunda fase de la hidroeléctrica Urra. Esto significa una gran expectativa de que estas tierras se van a secar definitivamente, y hay grandes terratenientes y gente vinculada con el narcotráfico interesada en la compra de estas tierras. Entonces aparecen personas que ostentan una propiedad ilegal de las mismas, presionando a las comunidades y especialmente esta comunidad para desalojarla de sus tierras. La protesta tenía como objetivo visualizar toda esta problemática, porque ya no es solamente la comunidad de Las Arepas, sino también alrededor de 14 comunidades que están alrededor de ella, que están en la misma situación. Bueno, la hidroeléctrica Urra, una de sus graves consecuencias fue la disminución de la pesca artesanal. Disminuyó en un 80%. Eso significa que casi el 70% de todos los pescadores, las comunidades de pescadores hoy día sufren procesos altos de migración. O sea, los hombres y mujeres jóvenes han migrado hacia las grandes ciudades porque la pesca, el recurso pesquero disminuyó ostensiblemente, y eso ha causado graves problemas de hambre, desnutrición en las comunidades de pescadores. Otro grave problema es la destrucción de las riberas del río, la desestabilización de las riberas del río. Hay que entender que la hidroeléctrica Urra se ha construido sobre un río de llanura. Eso es muy poco visto a nivel mundial. O sea, las hidroeléctricas normalmente se construyen en ríos de altura, en ríos que en las partes altas y que no tienen una gran cantidad de llanura. En el caso del Sinú, es un río que el 90% discurre en una gran llanura aluvial, de tal manera que la construcción de la hidroeléctrica, por lo que se conoce como pulso diario, que es el agua, el nivel del río sube y baja de acuerdo a la demanda de energía, hace que las riberas del río se desestabilicen por la misma estructura del suelo. Y esto ha traído como consecuencia la destrucción de comunidades enteras que estaban asentadas a la ribera, en la ribera del río, infraestructura pública de esas comunidades como tendidos eléctricos, carreteras, escuelas. Y también eso ha aumentado el riesgo de inundaciones hoy día en todo el valle aluvial. Entonces, con todas esas consecuencias, incluida también la salinización de la zona delta, o sea, hacia la desembocadura, donde las comunidades campesinas hacían agricultura, básicamente cultivo de arroz. Allí prácticamente ya la agricultura ha desaparecido por la acción misma de la salinización de los suelos a raíz de la construcción de la hidroeléctrica. Mira, es un asunto bien complejo. Todo el mundo conoce toda la situación del conflicto armado en Colombia. Este gobierno ha trabajado en la desintegración de los paramilitares como grupo armado ilegal. Esa desarticulación de estos grupos por vía de diálogo y ha traído como consecuencia es que mucha gente que ha salido que ha entregado las armas ha conservado el dinero, ya grandes sumas de dinero pues obtenidas a través de extorsiones, secuestros, narcotráfico, y lo está invirtiendo evidentemente en compra de tierras. Entonces hay una gran cantidad de dinero circulando y que está presionando enormemente a las comunidades. Entonces no son las comunidades directamente las que están vendiendo la tierra. O sea, lo que está ocurriendo es que propietarios, personas que aparecían como propietarias de esas tierras antes de 1980, que el Estado colombiano hizo una revisión de esa propiedad y encontró que era ilegal. En 1981 sacó una resolución para el caso de la Ciénaga Grande de Lorica, en la que delimitó como terrenos de la nación, como zona, como bienes de uso público, todas las zonas de amortiguamiento, sujetas solamente de titulación a comunidades campesinas. Entonces, lo que han hecho es las familias cuyas propiedades quedaron desautorizadas por el Estado, es retomar sus antiguas escrituras y venderlas al mejor postor. Entonces, con el uso de la fuerza, estos compradores de ahora pretenden sacar a las comunidades que legalmente y ancestralmente hacen uso de estas tierras.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Es la música que indica que estamos cruzando el charco y que nos vamos a hablar con nuestros corresponsales de Argentina, que estuvieron cubriendo algo que sucedió en estos días y que tiene que ver con algo que pasó hace 10 años, un 15 de enero, pero de 1999, cuando en el Río de la Plata se produjo el mayor derrame petrolero ocurrido en la historia sobre agua dulce, y fue a la altura del partido de Magdalena. Bueno, esto sucedió cuando la embarcación alemana, el Sea Paraná, colisionó con un buque tanque de la corporación transnacional Shell, la Estrella Pampeana, bañando las costas con aproximadamente 5,4 millones de litros de hidrocarburos y generando impacto sobre la salud de los pobladores, la pérdida de sus fuentes de trabajo y degradando la vida del río. Bueno, a más de 10 años de estos hechos, Shell intenta dar por cerrado el caso sin hacerse cargo de la remediación ambiental y la reparación de la costa, al ofrecer la suma de 9 millones y medio de dólares para que la Municipalidad de Magdalena renuncie a las demandas y acciones judiciales iniciadas tiempo atrás y a toda posibilidad de reclamo futuro por lo sucedido. Por su parte, el municipio plebiscitó este domingo en una consulta popular no vinculante la oferta de Shell. Bueno, Radio Mundo Real y precisamente nuestros corresponsales en Argentina, Raquel y Ezequiel, se comunicaron con Alejandro Meitín de Ala Plástica Argentina, una de las organizaciones que hace más de una década viene trabajando para denunciar los reales impactos sobre el ecosistema ribereño y quien, a pesar de ser Magdalena un pueblo costero, siente que la gente ha vivido estos sucesos más bien como una cuestión soslayada. Bueno, Raquel, ¿estás por ahí?
Buen día, Lucas. Buen día, Marce. ¿Cómo andan?
Bueno, acá estamos en un soleado día otoñal que no parece otoñal. Y bueno, estábamos hablando de lo que sucedió hace 10 años, bueno, y que ustedes estuvieron cubriendo en estos días, porque tuvo una instancia nueva judicial y ustedes estuvieron hablando con Alejandro Meitín sobre este tema de Shell y el derrame petrolero que ocurrió en 1999.
Bueno, sí. Como comentaban ustedes al inicio del programa, en la localidad de Magdalena, en el partido bonaerense de Magdalena, que queda en la zona nordeste, ¿no?, de Buenos Aires, hace 10 años atrás, un 15 de enero, dos buques, un buque petrolero, que sería el de Shell, y junto con una embarcación alemana, colisionaron. La embarcación alemana chocó contra el buque de Shell, que llevaba litros y litros de petróleo. Bueno, obviamente eso generó un derrame impresionante de más de 5 millones de litros de petróleo, y a hoy se siguen viviendo los impactos, ¿no?, en toda esa zona costera. Y este domingo pasado se realizó un plebiscito, una consulta popular a la gente de Magdalena, donde se le preguntaba si estaban de acuerdo con una oferta de Shell de 9 millones y medio de dólares para que se termine el conflicto y los juicios que se iniciaron a la empresa petrolera a causa del derrame y de todos sus impactos, ¿no? Por esta razón nosotros hablamos con Alejandro Meitín, que es integrante de la Fundación Ala Plástica, que junto con Marcela Chicara y de Redes, de Amigos de Tierra Uruguay, realizaron un informe a lo largo de estos años de todo lo que fueron los impactos, ¿no? Y más allá del informe, digamos, de todo lo que revelaba el informe, también hablamos con Alejandro acerca de su mirada de respecto a la situación tanto social como a la perspectiva que tiene la gente después de lo que fue el derrame, ¿no?
Vamos a escucharlo y después seguimos conversando, ¿te parece, Raku?
Dale.
La mayoría de la gente de Magdalena no se hizo presente en el momento de que el derrame ocurrió, digamos, ¿no? O sea, te digo que la gente que más tuvo directa relación con la problemática que produjo el derrame fue la gente que vivía sobre la costa. Magdalena lo vivió un poco como de soslayo al tema, digamos. De todos modos, hay un grupo de vecinos muy activos que ha seguido el caso y que éticamente está convencido de que esto no puede resolverse de esta manera, pero no son todos, digámoslo así. Hay muchos otros que esta situación se resume en un blanco y negro, que es o querés los 9 millones y medio de dólares o los dejás. No hay como una cuestión generalizada de que la problemática medioambiental tiene que estar en primer lugar. Ese es el problema que nosotros vemos y que como actores del área costera del Río de la Plata que somos, decimos que esta problemática ahora pegó en Magdalena como podría haber pegado en cualquier lado y que esta licencia social o este tipo de indulgencia que se le pretende dar a Magdalena en un plebiscito totalmente trucho, no tiene por qué liberar a Shell del daño que produjo y del riesgo al que sometió a 17 millones de personas que hacemos uso del agua del estuario. Entonces, definir este problema como una problemática pura y exclusivamente de Magdalena es una falacia. Este problema de transporte, sustancias tóxicas, químicas y peligrosas, que encima extraen recursos de nuestras plataformas, para que una compañía que utiliza chatarra flotante y que que encima hace lobby para que esas chatarras flotantes no tengan que ser modificadas en las leyes de navegación nacionales, que no se condicen con los mismos criterios con que se manejan esas mismas corporaciones en sus países de origen. De lo que nosotros hablamos es del doble estándar que se establece. No puede quedar librado a un simple plebiscito en el que tampoco existe un derecho a la información. Todos los fiscales, supuestamente, que va a haber el día del plebiscito son fiscales por el sí, ¿no es cierto? O sea que los mismos que están desesperados por llegar a un arreglo y meter en caja un montón de dinero son los que van a hacer el recuento de votos, son los que han copado toda la campaña publicitaria de Magdalena. Recién me acaban de llamar, la primera vez que me llama un periodista de Magdalena para decirme que está desesperado porque es terrible la forma en la que se están manejando las cuestiones a nivel comunicación en el pueblo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo y está quedando claro es que esto, en el fondo de todo, es un comportamiento totalmente desechable de una corporación internacional en un seguimiento de un caso como este, en los cuales se soborna una comunidad por 9,5 millones de dólares.
Escuchábamos a Alejandro Meitín, con quien estuvieron conversando nuestros corresponsales en Argentina.
Bueno, escuchábamos a parte de la entrevista que le realizábamos. Y por ahí, bueno, algo interesante que tanto Alejandro como salía un poco en el resultado del plebiscito, por ahí contar esto, ¿no? El plebiscito se hizo este domingo. De los 12.000 votantes habilitados para poder participar de la consulta popular, solamente se hicieron presentes 3.000 personas, y de esas 3.000, solamente el 33% votó en contra de lo que fue este acuerdo con Shell, ¿no? Que son por 9,5 millones de dólares. Hubo otras instancias judiciales de parte del municipio de Magdalena y de unos 500 vecinos que se iniciaron en contra de Shell, donde la suma que se le exigía para remediar un poco la situación tanto social como ambiental y de todo el ecosistema ribereño era muchísimo mayor, la suma que se le exigía a la empresa. Y bueno, por ahí lo importante de destacar es que este acuerdo lo que deja a Shell totalmente libre de todo tipo de responsabilidad, y lo que queda clarísimo en este acta acuerdo que se firmó, ¿no?, entre la empresa y el gobierno local ahí de Magdalena, es que Shell ya no va a hacerse más cargo ni piensa, digamos, hacerse cargo de toda la remediación ambiental de la que nunca se hizo cargo a lo largo de estos 10 años, ni tampoco de lo que sigue generando en la salud de la gente, ¿no?
Bueno, Raquel, hemos tenido problemas para escucharnos, pero ya sí, lo vamos a arreglar para el viernes que viene.
Pero a vos te oigo, no sé si quieren comentar alguna cosa más, o a vos te oigo.
La cara de Marcela, imagínate, pobre, no, se siente que no la escuchan.
Pobre Marcela.
¿Cómo está el tiempo por ahí?
Se inició el programa, se la escucha mejor, así que se la debe haber pasado la gripe.
Sí, está mejor. Asiente con la cabeza.
Un beso a Marcela, que no me escucha, y ya sí me escucha, yo no la escucho acá.
¿Cómo está el tiempo por ahí?
Y acá está un poco inestable. Hizo calor ayer acá en la ciudad de Buenos Aires, hoy también, hace más de 25 grados, está parcialmente nublado y mucha humedad, así que el otoño se anda escapando por algún costado, porque acá, estos días que estaban tan frescos, hoy y ayer particularmente, es más bien son días más primaverales, ¿no?
Igual que acá, entonces se ve que vamos a tener un fin de semana lluvioso.
Sí.
Bueno, seguimos el viernes que viene. Te mando un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Mandamos un abrazo acá, perdón.
Bueno, nos hablamos pronto.
Dale, chau.
Chau.
Para dar voz a los que no tienen voz, 1000 voces en Radio Mundo Real.
Thank you. sonrisas y aquel paisaje quedó en el baño, pestaña brillando botiquín, y desde el auto extiendo el brazo, la luna se sienta a mi lado.
Bueno, estábamos escuchando La Nave Va y La Nave Va de Buenos Muchachos. ¿Te gusta Buenos Muchachos?
Me gusta Buenos Muchachos. Los he escuchado alguna vez en vivo incluso.
Bueno, hemos tenido algún inconveniente. Yo creo que... ¿Qué será esto, Marcela? ¿A qué atribuís vos este problema? ¿Será la humedad?
No sé.
¿Será alguna diablita que anda por ahí?
La verdad está... que no sé.
No sé qué será lo que nos está
pasando. Es complicado. Me he sentido invisible. Pero bueno.
Pero ahora te estamos escuchando perfectamente, podés desarrollar ideas.
Puedo desarrollar ideas. Bueno, le voy a mandar un abrazo a Raku, pobre, que la verdad que no tiene la culpa de no haberme escuchado y que nos hayamos pisado. Bueno, pero...
¿A dónde vamos ahora?
Nos vamos a ir a Guatemala. A Guatemala, donde, últimamente nos han llegado muchas noticias que tienen que ver con una inestabilidad, se puede decir, del sistema político. Marchas a favor y en contra del gobierno que han tenido lugar debido a lo que sucedió con el abogado Rodrigo Rosenberg y a su video en el que acusaba, entre otras personas, al presidente de ese país, Álvaro Colom, de haber causado su asesinato y también a su esposa. Pero bueno, desde Guatemala nos dicen que mientras el mundo político se sigue convulsionando con lo que sucedió tras la muerte del empresario Rosenberg y la derecha política avanza con su ofensiva, la vida también continúa en Guatemala. Y ayer se llevó a cabo en Huehuetenango una nueva consulta comunitaria sobre proyectos mineros que en este caso podría liberar de esa actividad otros 71 kilómetros cuadrados de territorio. Bueno, sobre este tema vamos a estar hablando con Mario Godínez, ¿verdad?
Sí, estamos en contacto en este momento con Mario.
¿Mario?
Desde Guatemala. A ver, Mario, ¿nos está escuchando ahí?
Sí, claro. ¿Qué tal?
¿Cómo está la cosa por ahí?
Pues ahí preocupadones todavía, porque hay muchas cosas que contar. Ojalá podamos tener algo de tiempo para para explicar un poquito a detalle cómo está la complejidad de la situación en Guatemala.
Claro, no hay problema, sí, tenemos tiempo. ¿Por qué tema empezamos, Mario, hoy?
Bueno, yo creo que podemos como actualizar sobre la crisis institucional de Guatemala. Podría ser un primer tema. Y luego al tema de la violencia en los lugares donde se ha hecho las consultas contra la minería.
Sí, en principio eso, el tema de la crisis institucional. Contanos cuál es la situación, qué pasó esta semana.
Bueno, lo primero es que después de una semana de todo el escándalo ligado al video, que ahora le llaman el video Rosenberg o al caso Rosenberg, en Guatemala se confirma la tesis de un tercer intento de golpe de Estado durante este nuevo gobierno. Este gobierno ha tenido tres intentos de golpe de Estado. El primero fue cuando el presidente en el año pasado denunció que le habían instalado una serie de aparatos electrónicos para escuchas de todas sus oficinas, de su casa y de sus principales funcionarios, y desmantelaron esos aparatos. Ese fue el primer intento. El segundo intento fue cuando separó a los militares de que estaban más vinculados con crimen organizado y rompió con esa promoción de militares, instaló otra promoción de militares en el poder del Ministerio de la Defensa. Y la tercera fase, que es lo que también motivó cosas, ha sido el hecho de que durante el conflicto armado interno en Guatemala hubo genocidio, y hay una investigación que el mismo gobierno está haciendo de los casos de genocidio, y le solicitó al Ministerio de la Defensa los expedientes de cuatro archivos de planes operativos de guerra del ejército en ese momento, y algunos miembros del ejército desaparecieron uno de los archivos, pero se armó debates fuertes al interior. Y esto último era que pasó con lo del video, donde se denuncia toda una serie de cosas. Es, en efecto, el video desnuda una serie de factores que van ligados a la pugna que hay interna entre los poderes del país. Y aunque este gobierno ha sido un gobierno de centro derecha y cuesta mucho apoyar algunas cosas que hace, porque al mismo tiempo también ha apoyado algunos proyectos neoliberales, sí ha hecho ha tomado algunas medidas que aquí en Guatemala son considerados casi que comunismo, ¿verdad? Por ejemplo, el gobierno subsidia la tarifa de energía eléctrica, que los empresarios quisieran que fuera privada. Este gobierno también le dio la orden del Quetzal a Fidel Castro por toda su labor con Guatemala, de solidaridad con Guatemala. También el gobierno detuvo una intentona de los empresarios actuales de aprobar un convenio de la OIT, que es el convenio 175, que regula el trabajo a destajo, y que para Guatemala implicaría renunciar a las leyes laborales actuales que garantizan algunos derechos de los trabajadores. Y una serie de medidas, ¿verdad? Entonces, hubo hoy como un reagrupamiento de toda la ultraderecha del país para sacar al gobierno del poder. Pero una semana después, el domingo pasado, se tuvo una movilización gigantesca, tanto de los partidarios del gobierno como de quienes lo adversan, ¿verdad? Y como que la situación quedó en un empate literal. Solamente que ahora, el día de hoy precisamente, el procurador de derechos humanos anunció que tenía algunos expedientes ligados ya de denuncias del caso Rosenberg, pero a nosotros nos parece que es como la continuidad de la intriga, ¿verdad? Entonces, Guatemala va a llevar todavía unos meses así. Y sí hay que reconocer que todo el sistema, lo poquito que se había logrado al salir de las dictaduras, tiene un serio peligro, ¿verdad? Es decir, Guatemala quedó con heridas muy fuertes ahorita, y entonces es muy difícil pronunciarse, es muy difícil hacer opinión pública, porque en cualquier momento el circuito de la violencia te va a alcanzar.
Mario,
entonces, sí, decime.
Por momentos parece lo que tú contás, por lo menos a nosotros nos hace acordar un poco a lo que pasó hace algunos años en Venezuela con Hugo Chávez. Quería preguntarte cuáles son, digamos, posibles similitudes y cuáles son las diferencias de ambos procesos desde tu punto de vista.
Bueno, la similitud es que efectivamente quienes son los artífices de todo este intento de golpe de Estado también están vinculados a los poderes que quisieron votar a Chávez hace años. La oligarquía guatemalteca, ustedes saben que tiene un poder muy grande sobre Centroamérica y una parte de Cuenca Andina, y tiene vínculos. Entonces, mucho del financiamiento que se usó para derrocar a Chávez, el intento, también ahora se está poniendo al servicio de estas acciones desestabilizadoras, digamos, medios de comunicación corporativos, opinión de columnistas de ultraderecha, columnistas, digo, golpistas reconocidos desde hace tiempo. Y una parte también importante es que hay un proceso que la ultraderecha quiere hacer de reforma del Estado, que es reducirle todavía más sus funciones. Entonces todo el mundo se reagrupó, esa es como la similitud. La diferencia es que el gobierno de Colón no es un gobierno de izquierda, es un gobierno de centro-derecha que lo que hizo fue, en el marco de esta crisis económica mundial, tomar algunas medidas asistenciales para compensar a los sectores más pobres del país. Entonces, aquí en Guatemala, eso para los dinosaurios que decía nuestro poeta Tito Monterroso, ¿verdad? Para los dinosaurios de la oligarquía significa comunismo, significa socialismo y todo el peligro. Uh-huh. Aparte de eso, no olvidemos, y yo creo que esto es importante para el análisis de Amigos de la Tierra y de todos los medios de comunicación alternativa, estamos en una región que está en convulsión porque acaba de ganar las elecciones el Frente Farabundo Martí de la Liberación Nacional, que es un partido de izquierda en El Salvador, vecino nuestro. Y entonces la ultraderecha de Guatemala se está cuidando a cualquier intento de esa naturaleza. También recordemos que Honduras también tiene un gobierno de centro-derecha, pero que ha hecho una alianza, y ahí el Movimiento Popular Hondureño ha hecho una maniobra audaz y yo creo que exitosa de lograr varios puntos con el gobierno. Por ejemplo, la suscripción de Honduras al ALBA, y actualmente una movilización intensa en Honduras por la reforma constitucional, y una reforma constitucional que cambie el carácter del Estado hondureño. Entonces, esas cosas no pasan desapercibidas en Guatemala. Recordemos que la preeminencia de esta oligarquía ha sido muy fuerte en la región, y están vacunándose contra todo eso, ¿verdad? Entonces, hacia ahí creo que va el análisis, y por eso nosotros sí nos sumamos, aunque no necesariamente defendemos las actitudes debiluchas y las actitudes a veces confusas de este gobierno, sí estamos optando por la protección y por el mantenimiento de la poca institucionalidad que se ha adquirido en Guatemala.
Sí, ¿cómo está el tema con respecto a... bueno, a los pedidos de seguridad o de... O sea, la derecha en muchos países ha tomado el tema de la inseguridad pública, digamos, como bandera, y bueno, y el pedido de mano dura y ese tipo de cosas. ¿Cómo está, digamos, en Guatemala esta situación?
Bueno, mira, hay varias casualidades. Por ejemplo, el candidato presidencial que perdió las elecciones anteriores es un general que está optando por la mano dura. En la ciudad, que es la principal núcleo poblacional de Guatemala, pegó mucho el discurso de la mano dura porque los asesinatos de los pilotos del transporte urbano se dan diario y se dieron como una orquesta, ¿verdad? Hubo un martes, aquí se llamó el martes rojo, que fue cuando al mismo tiempo asesinan a varios pilotos en la ciudad. Entonces este plan alimenta la desesperación de la gente ante el tema de la violencia y la aceptación del discurso de la mano dura. Entonces nosotros pensamos que la masividad que tuvo la protesta de la derecha el domingo fue un poco debido a eso, es decir, que el sentimiento de impotencia ante la violencia te orilla a movilizarte, y hubo sectores que se aprovecharon de eso, ¿verdad? Estamos viviendo esas secuelas nosotros mismos en Huehuetenango. Por ejemplo, antier hubo el asesinato de otro piloto, pero ya en Huehuetenango, y qué casualidad que ya estaban listos los soldados ahí para reprimir a la población en pocas horas. Entonces eso nos hace ver que incluso adentro del gobierno hay estructuras todavía no desmontadas que están actuando al compás de este discurso de la mano dura, ¿verdad? Entonces la coyuntura sí está bien difícil, porque en este ajedrez de poner en caos al país no les importa el costo que se tenga, ¿verdad? No les importa poner en jaque a nadie. Y bueno, y es un conflicto de tipo político y de tipo económico, ¿verdad? Es decir, Yo no sé si se recuerdan ustedes, en ese video se mencionaba también al Banco de Desarrollo Rural, que es un banco de capital mixto, el único banco de capital mixto que hay en Guatemala, y que es el banco más exitoso del sistema. Entonces, pero ahí están los fondos del Estado. Entonces, paralizando ese banco, paralizan al Estado, ¿verdad? Ese es un poco, aunque muchos dicen que ahora la derecha tuvo que públicamente dar un llamado a la paz, a la justicia y contra la impunidad, por debajo la derecha está llamando a paralizar el Estado de Guatemala, ¿verdad? Eso es muy complicado.
Lo cierto es que a pesar de este estado de convulsión, digamos, en el caso, por ejemplo, de las consultas populares, las consultas para definir la continuidad de los proyectos mineros continúan, ¿verdad?
Claro, el día de ayer tuvimos más de 14.000 participantes en el municipio de San Mateo en la consulta comunitaria contra la minería. San Mateo Ixtatán es uno de los municipios indígenas de Huehuetenango, donde hay una de las licencias más grandes, tiene una licencia de 71 kilómetros cuadrados, y la gente la rechazó abrumadoramente el día de ayer. O sea, a pesar de la represión, a pesar de esas componendas y a pesar de la pugna de poderes, va caminando la liberación de territorios contra la minería. Y eso para nosotros es importante, porque aunque ahorita las voces de la gente, a lo mejor, de hecho en la reunión de presidentes de Centroamérica ayer, y antier, el tema fundamental fue el del escándalo Rosenberg, ¿verdad? Hay cosas que en Guatemala están pasando que son buenas y que nos dan esperanza, como este tema de las consultas, ¿verdad? Uh-huh. Este es un pueblo maya chuj, que hizo su consulta, que tiene un bosque comunal gigantesco y que tiene también una cultura muy arraigada de los años previos a la llegada de los españoles, que el conflicto armado y el genocidio no destruyeron, y que ahorita se está demostrando que sí existe y está alzando su voz. Entonces, lo que pasa es que entonces estos niveles de caos a lo que vienen es a cerrarle el espacio a esas nuevas expresiones democráticas, ¿verdad? Porque la ultraderecha estaría feliz de que los estados de prevención y suspensión de garantías nos hubieran suspendido también la posibilidad de hacer las consultas, y no lo han logrado. Ahora, hoy mismo están las comunidades afectadas por la minería, de San Marcos, que es otro departamento, hoy mismo están en la ciudad capital protestando enfrente de la oficina de la minera, ¿verdad? Entonces hay movilización por todos lados y de diverso tema, ¿verdad? Lo que pasa es que el escándalo este como que pretendía movernos la agenda y la vida hacia ahí, lamentablemente lo logró durante una semana, ¿verdad? Yo creo que el volumen de este escándalo va a ir bajando y la normalidad va a ir retomando en la agenda.
Nos comentabas, en uno de tus informes nos comentabas que también en San Mateo hay una oposición muy fuerte contra los transgénicos. ¿Cuál es la situación ahí con este tema?
Sí, en este caso es una municipalidad que en el año 2007 nos pidió que hiciéramos un examen de las muestras de laboratorio de la ayuda alimentaria que recibían. Hicimos el análisis de las muestras, de los resultados, salió presencia de 7 diferentes eventos transgénicos en la ayuda alimentaria que le daban a los niños. Entonces la municipalidad ahí mismo mencionó que iba a hacer una demanda contra el Estado. Entonces ahorita han estado preparando toda la parte jurídica del caso para presentar la demanda y actuar contra el Estado, ¿verdad? Fue un movimiento muy fuerte. Las comunidades recibían la ayuda y la tiraban, ¿verdad? Es decir, es un municipio muy pobre y eso lo están usando de chantaje para llevar ayuda alimentaria del exterior, pero la gente ha entendido lo dañino que pueden ser estos alimentos y los ha empezado a rechazar masivamente, a tal punto que varias entidades distribuidoras de estos alimentos han sido expulsadas de las comunidades de este municipio. Entonces es un municipio que tiene esta defensa del territorio a varios niveles, ¿verdad? Por un lado la consulta contra la minería que fue masiva, y también el caso en defensa de la soberanía alimentaria. San Mateo está ubicado en el centro de origen del maíz para Guatemala. Es decir, en esa zona se domestica.
Ahí va. Y bueno, y decías también que quedan 7 municipios, ¿verdad? ¿Cómo viene el tema? ¿Cuál es la próxima? Vuelvo nuevamente al tema de las consultas mineras.
Hay 32 municipios en el departamento y actualmente 5. Nos quedan 7 municipios, incluyendo la cabecera municipal, que es la que está en alto conflicto ahorita, la cabecera departamental, pero consideramos que si no a finales de este año, a inicios del próximo, ya habremos blindado el departamento a la explotación minera. Entonces eso es un trabajo para nosotros, con todo lo que habla de la acción concreta, con sintetizar esas acciones, ¿verdad? Estamos haciendo resistencia contra las mineras, estamos haciendo movilización, realizando las consultas y estamos haciendo transformación, encaminando nuevos procesos democráticos, ¿verdad?, desde las comunidades y liberando los territorios. Eso es para nosotros muy, muy importante y clave en la estrategia global de Amigos de la Tierra y de los movimientos populares. Entonces, esto, hasta ahí vamos. Huehuetenango tiene 25 municipios actualmente ya consultados, pero hay otro departamento que es San Marcos, que tiene 11 municipios también. Entonces vamos como blindando la región, no solo el departamento, sino toda la región de Occidente, a todo esto, ¿verdad? Al mismo tiempo se están conformando frentes de resistencia contra la Unión Fenosa, la distribuidora de energía eléctrica, que es una transnacional española dependiente de Iberdrola. Y eso también va caminando, ¿verdad? Ahí van a haber movilizaciones en junio grandes contra esa empresa, ¿verdad? Entonces, sí, en el marco de toda la, como decimos nosotros, en el marco de toda la basura que está tirando la ultraderecha sobre el país, hay esperanzas y hay cosas bonitas, ¿verdad?
Bien. Te propongo que la próxima comunicación sea sobre este tema de Iberdrola, que también nos enteramos que demandó a Guatemala ante el CIADI, ¿verdad?
Ajá, así es. Vamos a estar preparados y a lo mejor logramos que alguien de los compañeros del movimiento de resistencia esté con nosotros acá, directamente activo, ¿verdad?, para que nos cuente desde su propia voz lo que están haciendo.
Bueno, Mario, terminamos el contacto por acá y la seguimos en cualquier momento.
Bueno, gracias. Adiós.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Abel Adán Ayala Alves.
Óscar José Baliñas Arias.
José Luis Barbosa Irrazábal.
Raúl Barreto Capelli.
Carolina Barrientos de Carneiro.
Washington Javier Barrios Fernández.
Graciela Noemí Laura Basualdo de Goicoechea.
Andrés Humberto Domingo Belici Belici.
María Catalina Benassi de Franco.
Valner Ademir Bentancur Garín.
Ricardo Alfonso Blanco Valiente.
Eduardo Bleyer Jorovitz.
Carlos Bonavita Espínola.
Raúl Edgardo El Petizo Borelli Cataño.
Alfredo Fernando Tito Bosco Muñoz.
Juan Manuel Prieva.
Ada Margaret Burgueño Pereira.
Carlos Federico Popeye Cabezudo Pérez.
Ari, el brasilero, Cabrera Prates.
José Enrique Caetano Malgor.
José Pedro Callaba Piris.
Luis Alberto Camacho Osoria.
María Mercedes Camiú.
Bueno, estamos escuchando la lectura de nombres, de esos nombres que se leyeron en la Marcha del Silencio, que el último miércoles tuvo lugar en Montevideo, como tiene lugar cada año, recordando la fecha del asesinato de Rosario Barredo, de William Whitelaw, de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, que se produjo en 1976. Bueno, lo que escuchábamos era justamente la lectura de nombres, esa lectura de nombres con la que finaliza la marcha que este año llenó 10 cuadras de 18 de julio de la principal avenida de nuestra capital, en la que, bueno, los familiares de los detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar cargaban, como siempre, los carteles con las fotos de sus familiares, pero también había cientos de personas que los rodeaban, que también sienten que esa historia es parte de ellos y que en este año tiene, digamos que, la particularidad de que estuvo precedida esta marcha por una recolección de firmas, una campaña de recolección de firmas que terminó un mes antes de que se realizara la marcha, llegando al número de firmas necesarias para hacer un referéndum que permita anular la ley de impunidad, la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que lo que hizo fue garantizar la impunidad de quienes torturaron, de quienes asesinaron, de los militares que participaron en la última dictadura militar. Y bueno, en esa marcha nuestro compañero Nacho Sirio estuvo hablando con Macarena y bueno, vamos a escuchar lo que hablaba con ella.
Macarena, bueno, decime tú qué número de marcha que participás con tu nueva identidad, consciente de lo que de quiénes son tus padres, de quiénes fueron tus padres y bueno, de que tu madre concretamente forma parte de esta lista que se leyó en la noche de hoy.
Bueno, con la nueva identidad en los papeles, digamos, desde el año 2005, pero ya desde el año 90 y pico estaba viniendo las marchas.
Ah, sí, fue previo tu identificación.
Sí, fue previo.
¿Y cómo te sentís? ¿Cómo te sentís en este momento? Y en esta marcha en particular en que el país se encamina, digamos, a una decisión popular que puede dejar sin efecto una ley que en definitiva motivó este tipo de movilizaciones, este tipo de expresiones.
Y bueno, mira, primero creo que estas marchas son una prueba viva de la vigencia del reclamo, ¿no? Y ahora ante la posibilidad de un plebiscito, bueno, todo eso se presenta, ¿no? O sea, nos quedan muy pocos meses, yo creo que no va a haber gran dificultad para llegar al número de votos. Y bueno, también está pendiente un recurso de inconstitucionalidad que seguramente se resuelva antes. Así que bueno, creo que este es un año en el que van a pasar muchas cosas y ojalá sean para seguir avanzando y que sean realmente desde el corazón.
¿Formabas parte de este colectivo que se autoconvoca a estas marchas cada 20 de mayo antes de saber, digamos, lo estrechamente ligada que estabas al mismo, ¿no? ¿Cambió en algo el conocer tu identidad, tu pertenencia, tu presencia año a año aquí en la marcha?
Y bueno, sí, ahora estoy buscando a mi mamá, ¿verdad? Entonces cobra todo un nuevo significado, más allá que uno siempre lo siente, pero cuando es un familiar tan directo, bueno, es diferente, ¿verdad? Se siente diferente.
Tus congéneres, la gente de tu generación, muchos de los cuales, miles de los cuales están aquí, de alguna manera, que han sido... De alguna manera han visto esta historia o han conocido esta historia a posteriori, sin embargo, año a año dicen presente aquí en la marcha. ¿Eso qué lectura le das tú?
Y bueno, evidentemente, te decía, bueno, estas instancias tienen mucho que ver con eso, con mantener la vigencia del tema. Creo que muchos chicos se interesan por conocer lo que pasó. Algunos se van enterando poco a poco, para eso los medios de prensa son fundamentales. Y bueno, también es que es toda una generación que reclama opinar respecto a las decisiones que ha tomado este país con anterioridad.
Por último, Macarena, decías que está buscando a tu madre. ¿En qué pasos estás en este momento? ¿Se avanza un poquito, más allá de lo que públicamente se sepa o se desconozca? ¿Está quieta la cosa o has caminado en ese sentido?
No, bueno, está en marcha el proceso judicial. Evidentemente busca, además de las responsabilidades, busca investigar, pero bueno, es un camino muy difícil, ¿no? Con esta situación es extremadamente difícil. Desde el año 2005 prácticamente no se obtiene demasiado. No es que nada, porque sí se ha avanzado, pero con mucha dificultad y muy poco. Y creo que todos estos hechos, bueno, el plebiscito, como te contaba, y bueno, quizás una nueva orientación que tome el gobierno en cuanto a orientar las búsquedas, creo que es fundamental.
¿Esperás que esa decisión provenga finalmente?
Yo creo que sí. Creo que se han dado pasos muy importantes y aspiro a que se den muchos más, ¿no? Hasta, no sé si decir el fin, porque bueno, es difícil ver de llegar al fin de todo esto, pero sí que se avance en serio.
¿Cómo está tu abuelo? ¿Cómo está Juan?
Bien, bien, bueno, está muy, muy removido por todo este tema del fallecimiento de Mario Benedetti, y bueno, como están todos y como está todo el país, ¿no? Y no solo el país, yo estaba justo el día que falleció, estaba en la Argentina y también, digo, es impresionante cómo trasciende. Y bueno, eso en estos días ha ocupado un poco la cabeza de todos, pero en general está bien, con mucha actividad por el tema del premio y todo eso, pero bueno, está bien.
Gracias.
No, por favor.
Bueno, escuchábamos a Macarena Gelman, que es nieta precisamente del poeta Juan Gelman, y en esta entrevista con nuestro compañero Nacho Sirio estaban hablando del fallecimiento también esta semana del poeta Mario Benedetti. Bueno, y al final de esta marcha también hubo palabras de Benedetti, también hubo palabras de un poema que se llama Desaparecidos, y dice que, bueno, que ellos están en algún sitio, en alguna nube, en alguna tumba, allá en el sur del alma. Vamos a escuchar el final de la marcha, entonces, con estas palabras de Benedetti, dichas por él mismo.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.